Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chúpenla.
Bienvenidos a una edición más de Políticamente Incorrectos. ¿Cómo estás, profesor?
Este podcast es presentado por Mike's Hard Lemonade.
Ya no más, evita el exceso.
Quien una bebida rápida, una bebida que empeda, una barata, que sepa rico, váyanse por Mike's Hard Lemonade.
Que sea como el Four Loko, pero no se llame Four Loko, Mike's Hard Lemonade. Comprenderán el término hard dentro de Hard Lemonade.
No, y es una categoría que está surgiendo muy rápido, muy típico, quieres precopiar rápido, ya tartaste, ¿no?, la cerveza. Esta categoría ya entró para cara a México.
Es como seltzers, cervezas de bajas calorías, ¿no? Es un seltzer, es un agua mineral alcoholizada, básicamente, ¿no, profesor?
Es lo que es el seltzer. Agua mineral con saborizante y alcohol.
Ahora, esto no existía hace 10 años, ¿no? No había un concepto...
En Estados Unidos sí. En México es muy nuevo.
Ajá, es algo que...
Acuérdate que México va 5 años atrasados de Estados Unidos.
Acá tenemos White Claw, tenemos este Hard Seltzer de Mike's y tenemos otro... ¿Cómo se llama la otra marca? ¿Fitzer?
Fitzer
o Fitz, no sé cómo se llama. No, es otro Hard Seltzer que están vendiendo ahorita.
Está el de Michelob, está Viva Piraña, está el de Amstel, Topo Chico sacó el suyo.
¿Con alcohol?
Sí. Ahorita hay 14 marcas de seltzer dominantes en el mercado.
Profesor, ¿tú qué opinas del alcohol? ¿El alcohol es una droga o no es una droga?
Pues es un estimulante más que nada, ¿no?
Ok, entonces estás reconociendo que sí es una droga, ¿no? Si es un estimulante, es una droga.
Ándale, ok.
Ok, sí. Con lo anterior dicho, profesor, y con la aceptación social que tiene en todo el mundo, ha de ser muy difícil ser un alcohólico, ¿no? Porque estás condenado al restaurante donde te sientes el resto de tu vida, pues te ofrece una vida alcohólica. Por cualquier reunión, probablemente estén tomando eso.
Yo no soy la persona correcta para hablar de esto porque soy una persona cero empática, pero sí debe ser bien difícil.
Debe ser muy difícil dejarlo. Inclusive más que el tabaco, ¿no? Porque el tabaco pues nadie te lo ofrece. Tú tienes que ir a... Pero el alcohol es muy, muy ofrecido en todas partes del mundo. Cualquier lugar donde quieran tener una cortesía contigo o eventos sociales. A lo que voy con este punto es, profesor, ¿tú crees que el alcohol sea algo bueno para la sociedad o algo que está deteriorando el tejido social?
No, o sea, yo honestamente creo que seríamos una mejor sociedad si no existiera alcohol.
¿Tú sabías que...?
Honestamente creo. Ya no puedes irte para atrás, ya que legalizas algo, ya se la pelaron todos.
Claro, lo de la ventana de Overton. ¿Tú sabías, profesor, que hay un filósofo que propone que la humanidad sería mejor en su colectivo si todos estuvieran un poquito alcoholizados? No habla de estar borrachos, habla de estar todos un poquito alcoholizados. Obviamente
sería más feliz.
Sí.
O sea, no... Sí. Bueno, tiene sentido eso. Porque el alcohol puede tener un efecto positivo. Pero en mucha gente, mi argumento sería, en mucha gente puede tener un efecto negativo.
A muchas personas las cambia. De hecho, es por eso que el término en inglés, wine and spirits, spirits, ¿sabes qué significa, no? Como espíritus. O sea, que se te mete un espíritu al cuerpo cada vez que tú tomas. Y esto viene del inglés coloquial. Por eso se le llama spirits a los licores pesados.
¿No crees que... Bueno, creo que conocemos los dos a gente donde el alcohol se manifiesta de manera, pues, no muy... positivas, se vuelven más agresivos, mucho más estúpidos, empiezan a decir cosas que ni vienen al caso, pueden ofender a gente, buscar pleitos. Creo que no es para todos. Y te puedo decir, gente que
obviamente
tú conoces, que yo les recomiendo no tomar.
Que no lo controlan. Por estadística, uno en cada 10 individuos va a tener problemas con el consumo de esta sustancia en algún punto de su vida.
Pero tengo amigos muy cercanos que neta no quiero que tomen porque no es para ellos, o sea, son gente tan inteligente, tan feliz, tan buena onda y con el COD se transforman
en
algo tan
triste. Se transforman en una
triste.
Persona falsa que no son.
Pero como triste.
Como en un...
Please no tomes.
En un caparazón de la persona que eran, ¿no? Son simplemente un ente perdido. Y aunque nosotros hemos conocido a personas dentro de la misma adicción, desde que los conocemos, como ya sabemos algunas personas, ellos siempre se han mostrado que abusan el alcohol y parece que no pueden controlarlo por más que lo intenten. Muchas personas dicen, hoy me tomaré dos, hoy tres, y hasta ahí llegan. Pero hay personas que después de la primera parece que no se van a detener. Y esto por simple estadística, si tú liberas alcohol en una población, siempre va a haber quienes se den en la madre con esta sustancia. Ya sea con eso o con otras. Y es por esto que dentro del umbral de la legalidad, me refiero que ha de estar muy difícil poder dejar esta sustancia, ¿no? Lo están ofreciendo hasta en el Oxxo. O sea, cada vez que entres en un Oxxo vas a ver pues la droga.
Es una sustancia ya establecida en nuestra sociedad. O sea, ya es algo común, ya es algo que no ves como feo.
Que no puede ser retirado tampoco de golpe porque habría problemas sociales. De hecho, se ha comprobado que
ya dependemos.
Una cantidad enorme de alcohólicos. Cada vez que hay ley seca, la gente se emputa muchísimo.
Pues es muy argumentable que toda la población godín son alcohólicos. Tienen que tomar el fin de semana. Necesitan una manera de escaparse de su sufrimiento en la oficina entre semana.
Okay.
Ellos viven para
pero también está pedas. Este otro segmento de la población, en los pueblitos, que es casi el 60% de la República Mexicana, que los hombres salen a ponerse hasta la madre con caguamas, como diría Ricardo Anaya,
sí, no, claro.
Todos los viernes. Y esto es algo pues que pasa mucho. Inclusive hay gente dentro de esa población que se pierde más todavía en el alcoholismo, que ingieren todos los días o así. Entonces, profesor, es aquí donde yo voy. ¿Tú crees que el alcohol degenera el tejido social? ¿Genera un bien a la sociedad? ¿O no. definitivamente genera un daño?
Hablando de manera general.
General. A ver, suma, haz tus pros y contras. Mira, y emíteme una opinión.
Si nos vamos microscópicamente, tú y yo estamos tomando ahorita un Mike's, nos está haciendo bien, ¿no? O sea, creo que es un lubricante social, nos estamos abriendo conversación.
Depende, ¿no? Si es un alcohol que no he tomado, me puede caer mal. Pero no, eso es algo ahorita, personal, ahorita, lo particular. Claro.
Pero hablando de manera general, le hace más daño a la sociedad.
Yo claro, creo siempre que hay gente que muere mejor. En accidentes de tránsito, hay borrachos que golpean a sus parejas, hay gente que se mete en peleas, en altercados, hay gente que por culpa del alcohol prueba otras sustancias más adictivas.
La productividad, güey.
Reduce la productividad. Bueno, estaba comprobado, de hecho, había un estudio en una oficina colectiva, esto fue en Europa, que decía que con una cerveza al día tú trabajas más, porque te estimula. Y a partir de la segunda cerveza, tu productividad baja considerablemente. Entonces,
o sea, hay un cierto punto donde sí te beneficia.
Ajá, hay un cierto punto donde la carga de carbohidratos y el poco contenido etílico quizás te estimulan más el cerebro, más de lo que te alcoholizan, ¿no? Pero fuera de estos estudios que son mínimos, que la neta son como lobbying para las industrias alcohólicas, yo creo que no es nada diferente al tabaco. ¿Tú crees que el tabaco beneficia a la sociedad en alguna manera?
No.
Los fumadores te podrían decir lo distinto, ¿no? Hay gente que te puede decir,
claro,
si yo no me echo el cigarro te hubiera golpeado en la cara, ¿sabes? No. Esa vez que me enojé. O si yo no hubiera echado el cigarro quizás hubiera matado a mi hijo el día que tal, ¿sabes? O sea, depende del lado de la moneda donde tú lo veas.
Al final del día son vicios egoístas que te hacen
claro.
trabajar por tus vicios, te hacen trabajar por ti.
Claro, ahora,
y si estamos intentando construir un tejido social, siento que eliminar estas partes egoístas va a ser mejor para la sociedad.
Claro,
¿sabes?
Definitivamente dentro de un capitalismo salvaje no puedes permitir que haya entidades que estén dañando, que van en contra del capitalismo, no están destruyendo las mismas personas que trabajan en conjunto para poder lograr, ¿no?, la economía. Entonces, ¿a qué vamos con esto, profesor? ¿Tú crees también, un tema similar a la marihuana, profesor, tú crees que genera un bien a la sociedad o genera daño?
Daño, es que... Ve.
Esto es tu punto de vista, tú me puedes emitir un punto de vista.
Yo estoy a favor de todo esto, estoy a favor de cigarros, ajá, a favor de marihuana,
de regulación, es muy diferente.
Sí, regulación.
Es muy diferente
regulación.
Pensar en una regulación. Yo también estoy a favor de la regulación, pero pienso que sí generan daño. Sí. Pero pienso que con un marco informado las personas pueden tomar mejores decisiones sobre lo que consumen,
sí,
y el daño que se generan.
Yo siento que no le puedes... O sea, la gente debería poder hacer lo que quiera con su cuerpo. Tú no te claro. puedes meter ahí. Con que no estés lastimando
a
alguien más.
Si tú no eres quien para decidir el libre desarrollo de la personalidad.
Exacto.
Y eso,
porque
eso
si nos vamos a ese extremo de vamos a ilegalizar marihuana porque es malo para la sociedad, hay que eliminar paredes porque también puedo golpear mi cabeza a una pared, ¿no?, y me va a hacer daño.
Claro.
Entonces, si debería ser legal, no creo que es bueno para la sociedad. Yo creo que la sociedad sería mucho mejor sin drogas. Yo creo que la sociedad sería mucho mejor sin tecnología, güey.
¿Okay?
No hay que irnos a drogas.
Desde el principio de la civilización los humanos han buscado maneras de salir de su estado de mente natural y alterar la conciencia, porque lo único que hacen estas sustancias es alterar nuestra conciencia, nuestra percepción del medio ambiente. No sé si tú has consumido tabaco. El tabaco lo que hace es que te relaja de alguna manera y baja tus vibraciones mentales a algo que tú percibes como sin ansiedad, pero en verdad te está estimulando. Es distinto con la marihuana y con otras sustancias como el alcohol. El alcohol puede afectar a cada individuo de manera distinta. Entonces, como tú puedes ponerte pedo, otro güey se puede poner violento, otro güey se puede poner a llorar. Entonces, es muy difícil predecir el efecto que estas sustancias van a generar en los individuos que las consumen, y es por eso que son ilegales en un principio, como lo es la metanfetamina, la cocaína, lo fue el alcohol en un principio, lo fue la marihuana. Hasta que se va descubriendo que se puede moldear con ciertas regulaciones, ¿no?
Es
puedes
que
poner la cantidad de X o Y que contiene el producto.
Creo que puede tener usos muy buenos, igual que el alcohol, igual que tú y yo estamos tomando Mike's y estamos teniendo buena conversación. Creo que la marihuana puede tener muy buenos usos, pero sin embargo el abuso que le hemos dado siento que está dañando el tejido social. Y aquí es donde me contradizco un poco, ¿no? Porque si nos vamos muy atrás en la historia, es bien sabido que los vikingos experimentaban con hongos, los pueblos indígenas tenían ceremonias de ayahuasca. O sea, claro. Estas drogas eran parte de su ritual y gracias a eso eran personas tan espirituales. Pero siento que no había este abuso, no había este tema de recreatividad por el simple hecho de...
Utilizaban la sustancia para conectar con el entorno y no para perderse en la droga como tal. Exacto. No para perderse en el efecto.
Lo hiciste
efecto.
Muy bien.
Ahora, tú, no sé si tú conozcas la teoría del mono dopado. ¿Sí conoces la teoría del mono dopado?
Cuéntanos, por favor.
Bueno, la teoría del mono dopado, profesor, consiste en, si alguna vez se han metido hongos psicodélicos,
salud, antes que nada.
Salud, querísimo profesor, salud. Estamos ingiriendo alcohol. Bueno, les decía, queridísima audiencia. Bueno, ¿te has planteado la posibilidad de que sea la razón por la cual hemos evolucionado hasta este punto de manera mental? Y es que
hay varias razones.
Claro. Y hay una teoría que dice Terence McKenna, la dijo por primera vez en 1992. Este hombre es un etnobotánico y científico. Él está dedicado a estudiar la evolución de las mismas especies. Y él cree que en algún punto, porque las setas psicodélicas, los hongos psicodélicos que están en las selvas, son parte de la dieta diaria de los monos, de los gorilas. Entonces, con esta teoría, lo que nos quiere decir Terence es que un mono, al ingerir setas psicodélicas o al hacerlo reiteradas veces a lo largo de su vida, generó el leap evolucionario que se necesitaba dentro del cerebro para crear al humano en algún punto. Y de ahí se generó toda esta cadena de desarrollos genéticos que hemos tenido. Ahora, ¿qué es exactamente la teoría del mono dopado? Bueno, la idea que defiende la teoría del mono dopado es que el salto evolutivo del Homo erectus al Homo sapiens fue provocado por el consumo de los hongos psicodélicos dentro de los simios. Es una posible respuesta a la eterna pregunta de cómo hemos pasado del primer hombre erguido a las personas con un cerebro doble de grande que ya generan supercomputadoras en cuestión de segundos y que logran esparcir industrias por todo el mundo. Esto fue a lo largo de 200.000 años que se puede producir este tipo de cambio, de evolución. ¿Tú crees, profesor, que este tipo de sustancias puedan alterar el ADN genético y crear un cerebro más potente?
Sin duda, sin duda. Porque cuando tú ya estás en etapas como primitivas, claro. como lo que es la comunicación, te estás comunicando con señas, salud.
Salud. Ábremela, porfa, ¿no, profesor?
Ah, es lo que dices.
Me estabas diciendo, te estás comunicando con señas, disculpen la interrupción, audiencia, no se vaya.
Pasa otra para abrirla.
Sí. Gracias. Y bueno... Te decía, profesor, o sea, a mí se me hace lógico.
Perdón. Cuando tú estás en una etapa primitiva donde los changos, los monos, se están empezando a comunicar, están usando su mano como herramienta, están empezando esta parte evolutiva, ¿no?
Socializan, se comunican, tienen ciertas emociones que logran demostrar.
Tú métele esa parte hongos, tú métele este viaje psicodélico y regresan con creatividad.
Puedes estudiar más su comportamiento. ¿Has sabido
algo? No, pero tú has tenido un viaje, seguro, ¿no? Varios. Okay. Son viajes creativos, donde ves cosas que pues, en la tierra, con tus pies en el piso,
claro,
nunca verías,
pero
¿sabes?
De no puedes aterrizarlos. Son pensamientos muy...
Claro que puedes aterrizarlo. De ahí viene la música más creativa del mundo. De ahí vienen los cuadros más creativos del mundo.
Depende mucho, porque me estás hablando de Pink Floyd, que ha creado música en ácido lisérgico, sí, porque puedes operar.
Y tiene los discos más exitosos del mundo.
Hay puntos, hay niveles, donde, por ejemplo, con hongos alucinógenos, hay puntos donde no vas a poder moverte, güey. Vas a estar en un pinche túnel, en el espacio quizás. Vas a estar fuera de ti, entonces... No puedes operar. Quizás en el LSD sí puedas generar una obra, algo de código, algo de arte, algo de video, pero con ciertas drogas como los hongos, en algunos individuos no generas una respuesta.
No una respuesta.
No computas.
Pero imagínate un chango, uh-huh. Un gorila, lo que quieras, ¿no? Claro. Que tiene un viaje, se está comiendo frambuesas de un bosque y sí. Habían hongos ahí, tiene su viaje psicodélico, ¿no?
Claro.
Y digamos que ve un árbol hablándole, ¿no?
Ve a Elon Musk mandando un...
No, tampoco eso, ¿no? Pero ve un árbol hablándole, ¿no? Claro. Y piensa que el árbol ahora tiene poderes, ¿no?
O entiende algo del árbol, que le decía, oye, yo te alimento, cuídame, soy la madre.
Exacto. Y va con el árbol y el árbol le da manzanas, ¿sabes?
Pero ¿cómo le comunica?
La manzana le da vitamina C. La vitamina C ayuda a su cerebro a que empiece a evolucionar, ¿no? O va con otro árbol y le da...
Que en un inicio los biólogos decían que la carne fue lo que generó ese leap evolutivo.
Sí, es otra teoría.
De la desarrollo cerebral, que también es muy lógica porque es mucha proteína y el cerebro es un tejido graso.
Pero para conseguir esa carne tenían que cazar.
Pero puede venir,
que ser herramientas.
Puede venir de la teoría del mono dopado, ¿no? Puede venir esta chispa que generó ese cambio lógico dentro del cerebro del simio y generó el cambio evolutivo suficiente, pudo haber venido de la psilocibina, que es el componente activo dentro de los zetas alucinógenas.
Yo te puedo decir, después de mi primer viaje, yo nunca volví a ser igual. O sea, como
te
que
cambia.
Te cambia.
Ahora, hay un concepto.
Que la audiencia, si han tenido algún tipo de viaje con algún tipo de drogas,
déjenlo en la caja de comentarios, primero que nada.
Pero creo que no regresan igual, ¿no? Regresan con pensamientos muy diferentes.
Profesor, aquí es donde...
Una vista diferente de
te quiero mundo. Comentar de sí. La fractalidad. ¿Sabes tú qué es la fractalidad en psicología?
No.
Bueno, la fractalidad te explica que tú no existes. El tú no existes. Tú eres tú por lo que vives día a día. Si el día de mañana llegas y sufres una desgracia, vas a ser una persona diferente a partir del día de mañana, el resto de tu vida.
O sea, no, pero puedes ser tú en el presente, ¿no?
No,
ahorita
tú
estoy diciendo
tú,
yo.
Pero no eres el mismo tú que eres ayer, porque hoy ya viviste cosas que te cambiaron. Que chance, no notaste, pero ya te influyeron.
Estoy de acuerdo.
¿A qué voy con esto? Es lo mismo con educación, es lo mismo con distintos puntos de vista. Pero la fractalidad lo único que te dice es que tú no eres la misma persona que eras ayer y nunca vas a ser la misma persona nuevamente porque constantemente eres una persona distinta. Se ve influenciada con lo que te pasa. Ahora, esto lo puedes aterrizar más si te digo, sufriste algún shock, algún accidente, algo muy duro, y a partir de ahí cambiaste. Es por eso que la teoría de la fractalidad viene a luz, ¿no? Que la gente nunca es la misma. Por las cosas que vive, puede cambiar. Puede no cambiar. O sea, nunca eres el mismo, definitivamente.
Pero ahí hay un contraargumento donde... No me acuerdo qué rama de la filosofía lo dice. Pero hay un argumento que dice, tú, doctor, eres doctor. O sea, ya está puesto tu personaje de doctor, ya está puesto quién vas a ser. Y simplemente cada día te vuelves más cercano hacia ese personaje. O simplemente te das cuenta de más cosas, pero ya eras esa persona, tú ya eras ese doctor.
Claro.
Simplemente te pasaron experiencias que te hicieron darte cuenta. Ahora, cómo era más tu papel escrito, tu guión escrito de doctor.
Esta teoría, profesor,
es una teoría determinista.
Está completamente, la teoría determinista, exactamente, está completamente yuxtapuesta a la teoría del contradeterminismo. ¿Qué significa esto, profesor? Esto significa que tú, profesor, eres profesor, pero ante los ojos de Derrick Jones eres otro profesor distinto. Ante los ojos de Fish eres un profesor distinto al que tiene Derrick. Y ante los ojos de Fish quizás eres una persona distinta a la que veo yo aquí. Entonces, para todos tú eres un profesor diferente. Para algunos serás el profesor que les caga, para algunos serás el profesor mejor amigo. Todo depende del cristal con el que se te mira. Entonces, aquí tu teoría queda completamente desbancada, ¿no? Con esto que te estoy diciendo. El tú no existe, tú eres el conjunto de la percepción del resto de las personas sobre de ti. Y es por eso que se genera todo esto del ego y que tú te juzgas todo el tiempo y tienes ansiedades sobre si lo lograrás o no. Y es por eso que tienes esta batalla interna, ¿no? Bueno, que todos los seres humanos tenemos esta batalla.
Es que...
Porque okay, tus padres
entiendo tu teoría, pero
la gente espera cosas de ti.
Pero podrías todavía atacar esa teoría diciendo que este mundo... O sea, tú eres el protagonista de este mundo.
Claro.
Y todas las demás gente pueden ser falsas. Todo esto puede ser una simulación.
Sí.
Y tú eres el único verdadero. Y tú eres el único seguro que tú existes.
Claro.
Yo no sé si tú eres real, ¿sabes? Yo no sé si tú eres una proyección de mi mente, ¿sabes?
Claro, yo estoy en tu percepción y estoy en la percepción, exacto, de otros individuos. Exacto. Pero para ti soy una persona agradable, como para una persona que he molestado, para alguien que no nos llevamos bien, puedo ser el peor dolor de huevos.
Exacto. Pero entonces, para decir que el yo es el conjunto de las percepciones de todos los demás, sin tener la certeza que esas personas realmente
te perciban o existen.
Y no es una proyección de mi cerebro, ahí es donde entras como en conflicto
con
esa teoría.
Con la otra teoría, pero quería traer la colación precisamente.
Ah, está muy interesante.
Es algo muy interesante y nos intriga mucho, y en verdad la audiencia no les estamos platicando nada de lo que son estos temas, porque pueden excavarlos mucho más a profundidad, nosotros no somos filósofos, pero definitivamente es algo que vale la pena echarle una leidita. ¿A lo que voy con esto, profesor? La vez que tomé Mike's, a partir de ese día ya no volvió a ser el mismo.
¿Por qué no volviste a ser el mismo, doctor?
Es verdad, el alcohol te cambia, queridísimo profesor.
¿De qué manera te cambió?
Esa noche, de una manera mala, afectó todos mis sistemas, tanto el nervioso central como mi manera de actuar, mi psicomotriz, todo. No podía ni vocalizar, estaba vomitando como perro, me deshidraté, me dio blackout, no recuerdo nada. Lo único que recuerdo fue tú cerrando la computadora, güey.
A nuestro sponsor no le va a gustar que hables así,
güey. Me vale madre nuestro sponsor, güey. Tengo que decir la verdad, porque aquí nuestro audiencia está para escuchar la verdad. Lo siento mucho. Definitivamente eviten el exceso. Y más de bebidas que no conocen, bebidas nuevas. Es más peligroso que la vacuna del COVID, esa madre. Eso tiene menos tiempo que el pinche licor, ¿saben? Quédense con los licores y la cerveza. No tomen mixes o filters o esas mamadas. Les van a hacer agujeros en el estómago. Los quiere el doctor. Profesor.
Antes de este podcast estábamos hablando de algo muy interesante.
Ajá.
Y un día nos invitó Radio Ibero a grabar un frío a su estudio. Tiene un estudio super pro. Un
programa piloto.
Ahí es donde graban toda la radio.
La cabina
Ibero
principal
tiene su estación de radio.
Es una 90.9, es la estación principal de universidades en México. Y tienen un estudio de alta gama, en verdad es una belleza. Le estaba diciendo al profesor que qué cómodo sería simplemente llegar a grabar con todo ya acomodado, ¿no? En su lugar. Sí, en lugar de tener que poner sí. todo el cablerío y hacer nuestro desmadre cada vez que queremos grabar.
Pero, bueno, desafortunadamente nuestro frío nunca salió en el aire. Pero tú escuchabas la calidad de audio.
Era como un ASMR, ¿no? Escuchabas el más mínimo sonido. Sí, si alguien respiraba en el micrófono. Sí, sí. Escuchabas hasta la barba frotarse, todo, ¿sabes? O sea, eran micrófonos con condensador de completamente altísima gama. Una belleza. Además, creo que eran alámbricos conectados directamente al monitor, todo dentro de un cuarto aislado. Con, ya saben, la esponja que es aislante.
Ah, sí, sí, sí. Cónica. Las paredes estaban cubiertas con
entonces,
esponja.
Entonces, la resonancia dentro del cuarto era completamente limpia, es a lo que te refieres, que por eso el sonido era purificado, básicamente, no tenían como en nuestro podcast la bolsita de papas acá siempre al lado del micrófono.
Masticando en el
masticando
micrófono.
Masticando como el vulgar doctor. Ya saben, es parte de nuestro sello de podcast. Aún así, we make it to Spotify.
Pero, no, o sea, mi tiro es un día poder tener ese estudio.
Estar como en cortinas con Luisito. Y vaya que empezamos mucho antes que los grandes podcasters de ahorita. El problema de ellos y nosotros es nuestro contenido.
Y nuestra experiencia, ¿sabes?
Y la relevancia que tenemos dentro de la plataforma.
Pero nuestra capacidad de poder comunicar una idea interesante es mucho inferior a la de alguien que estudió comunicación.
Que tiene un equipo que busca contenido.
Y sabe comunicarla de una manera entretenida.
Ajá,
es muy diferente.
Dinámica. Y exactamente aquí es donde quiero pasar al siguiente tema, profesor. ¿Tú crees que hay algún límite de los temas que podemos hablar? Porque el tema del que hablamos ahorita, de la teoría del mono dopado, en verdad simplemente es un refreshment del podcast también que hizo Joe Rogan en inglés. Entonces ahí es donde te das cuenta de que solamente hay ciertos temas relevantes. Y no hablo del todo de la información que existe, sino hablo de la información que importa.
¿Relevante para quién?
Ajá, ¿relevante para quién? Para la audiencia.
Pero la audiencia...
¿Quién es la audiencia? Cada persona es distinta, cada persona tiene gustos únicos.
Tú puedes un podcast de surf, güey, y hay un nicho que va a escuchar podcast de surf, ¿sabes?
Ajá, ¿y aquí de qué hablamos, profesor, en Políticamente Incorrectos?
Pues hemos hablado de todo, güey.
De todo.
Principalmente política.
Aquí es un canal de conocimiento, ¿no? De gente que quiere expandir su conocer y su saber.
Es un canal de gente que no le tiene miedo a
ser juzgados.
A ser juzgados. Gente que cree en la verdad, gente que cree en la libertad de expresión.
Que quiere compartir su opinión sin importar si se llega a meter en problemas. Y es por eso que hemos tenido el perfil de anonimidad desde el principio.
Tristemente,
podcast.
No sabes cómo me encantaría compartir caras y tener una cámara grabando.
Como el bellísimo podcast de Roberto Martínez,
ándale,
¿no? que está muy bien hecho.
Súper buen podcast, escúchenlo.
Podríamos llegar a ser así quizás, quién sabe. Roberto, escúchanos e invítanos, ¿no? A tu podcast, sería bonito.
Pero es que justo por este tema controversial que tocamos, doctor, en mi trabajo no me puedo dar el lujo de enseñar mi cara.
Claro.
Por esta mentalidad nueva.
Te metes en problemas, ¿no? Como profesor.
Sí, porque las ideologías nuevas ya no respetan tus creencias personales.
¿Tú crees que tienes ideologías radicales o fuera de lo normal, fuera de lo que es la norma?
Es que en mi opinión no, pero ya con esta tendencia ya no puedes
pensar
de ciertas
formas. Con esta tendencia de la nueva izquierda a ser juzgado ante, pues, pensar distinto.
Es que la nueva izquierda ya está aquí en México, doctor. Ya está aquí en mi empresa donde trabajo, ya está ahí.
Es mundial, vamos. Ellos moldean, antes que las normas, moldean todos los códigos de comportamiento dentro de las organizaciones. Y después de haber acabado con la última empresa, que todos sean súper inclusivos, se van a pasar a las leyes. Y es ahí donde tú empiezas a ver cambios, ¿no? Que quizás no te perjudican, pero definitivamente estamos en una época que está generando un cambio social. Tanto de aceptación como de normalización de este tipo de conductas. Al final, dos papás gay tienen más probabilidad de hacerla de pedo a un instituto escolar que no les permita la entrada que una pareja heterosexual de la misma condición. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir con el beneficio de, ¿sabes? Es parte de... Lo toman como chiste, pero en la serie de Middle... Llegan dos papás gay a una entrevista en un kinder que es, pues, muy exclusivo. Dicen, puta, no vamos a entrar. Y dicen, claro que sí, somos dos papás gay, pues somos lo más nuevo que hay, nos tienen que dejar de entrar, somos inclusión. Y de la nada llega una pareja de lesbianas, güey, una blanca, la otra negra en silla de ruedas. Ya sabes, eso tenía como más, pues, características que las hacían especiales, ¿no? Ante el comité escolar. y terminan aceptando a la otra niña. ¿A qué voy con esto? Y es lo mismo que te decía de que el siguiente presidente de Estados Unidos va a ser un negro trans en silla de ruedas, ¿sabes? Porque
y lo van a celebrar como si fuera un super logro.
Ajá, y es por...
¿Logro de qué?
Ajá, es chance y no sea real este pensamiento, te lo digo como una anécdota. Pero en verdad va encaminado a que se quiere normalizar lo poco normal, ¿sabes? Se quiere normalizar el 1 en 10.000, se quiere normalizar el 0.05%. Entonces, no puedes hacer que todas las personas se traguen ese cuento, ¿no?
Ponte un caso como muy al futuro, estoy hablando en 50 años, va a llegar a un punto donde una escuela súper...
¿Punto de quiebre?
Una escuela muy conservadora como una de los legionarios, el Cumbres Pontú.
No deja entrar un niño trans al baño.
No, aplique una familia gay... Y quieran meter claro. a su hijo ahí y que el Cumbres diga, perdón, no aceptamos gays aquí.
Bueno,
que
ha pasado, demás... ¿no? Ha pasado en colegios, nosotros sabemos de primera mano que han corrido a profesores homosexuales en colegios de puro hombre, simplemente por la imagen que tiene el colegio ante...
¿En el nuestro pasó? Ajá,
ante la comunidad. Y esto sucede y el profesor ¿Quién? Interpuso una demanda.
Dime el primer nombre.
Javier se llamaba el profesor. Era, le decían la aeromosa. Obviamente era bien puto el profe, la neta, pero...
¿Nos dio clase?
A nosotros no, pero lo corrieron y fue bien sabido lo de la demanda. Pero bueno.
Y lo corrieron por puto.
Por puto. No, obviamente el motivo del despido pues no dijeron que era por puto, pero...
No, obviamente no. Claro que ahí no. Es donde demandas.
Claro. Pero pues ya
es que ¿no crees que haya un punto donde, o sea, la nueva izquierda se va a enganchar de esto?
Sí, yo creo que va a llegar a un punto donde... Le falta el cargador a tu compu, bro. Va a llegar un punto donde vas a ser juzgado muy, muy pesado por lo que hagas. E inclusive te puedes meter en problemas como perder tu trabajo, perder tu carrera.
Pero una escuela que se guía por valores católicos.
Sí, pero no es lo mismo que una institución se deshaga de un homosexual por considerar lo que va en contra de los valores de la institución a que una persona, personalmente, individualmente, hable mal en contra de la gente que le gusta el mismo sexo. Porque esa persona va a sufrir las consecuencias... por parte de la institución donde trabaja, por parte de la sociedad que lo juzga y así. No es lo mismo que un colegio o alguna marca se deshaga de ti, ¿sabes? No, si tú los quieres demandar, pues demandas a la figura jurídica. No estás demandando a una persona en particular por haberte causado ese perjurio, ese daño. Entonces, ¿sí me explico, profesor? ¿Sí me explico la distinción entre lo individual y lo corporativo? Como corporación te puedes proteger más.
No, es que como corporación tienes que tener mucho cuidado a quién corres.
La imagen que das.
Tú crees a alguien, tú corres a alguien lesbiana de tu corporativo y sí. Te van a demandar. Sí, van claro. A, con la excusa de que los corriste por ser lesbiana, ¿sabes? Claro. Tienes que sí. Tener mucho cuidado. Y de hecho, en nuestra escuela había gente de high net worth que simplemente no podían correr.
Claro, ¿sabes? Por más desmadres que hicieran, por cómo se comportaban, eran, y son personas que inclusive...
Porque les daba demasiada imagen tenerlo en el colegio.
Eran ampliamente juzgadas y no importaba el desmadre que hicieran estas personas simplemente por lo que eran o por lo que hacían sus padres. Entonces también ahí está el cómo si pueden comprar tu lugar en la sociedad por más persona mierda que seas. Y cómo la perspectiva del individualismo cambia la percepción del público sobre estas personas. Como tú puedes considerarlo una persona mierda, otra persona puede considerarlo una persona muy inteligente. ¿Sí me explico?
Sí, no, te explicas perfecto.
¿A qué voy con esto, profesor? ¿Tú crees entonces en la teoría del mono dopado? O sea, ¿tú crees como primer camino?
No tengo suficiente información.
No tienes suficiente información para formarte una opinión, ¿ok?
Pero se me hace muy interesante. Sí, okay. Totalmente plausible.
100%. Muy bien, profesor. Y es aquí donde yo quería levantar esta incógnita. Porque sí está bien pues cuestionar los caminos de la evolución, ¿no? Lo que te enseñan en primaria.
De hecho, yo diría que fue una combinación de factores y dentro de esas variables me gustaría pensar que hubieron sustancias psicodélicas.
Claro.
Se me haría súper lógico.
Pues sí, es algo que existe, es algo que se da en la naturaleza y puede tener una perduración dentro de la evolución, ¿no? Porque es algo que ha existido.
Pero tú, como planta. Pon tú que estás con tu manada de changos, ¿no? Y que hay un trueno y se quema sí. Un bosque. Es súper, súper posible que se haya quemado un bosque de hongos psicodélicos y te estés fumando.
Bueno, los hongos creo que no se fuman, son más del metabolismo, es a la hora de entrar al estómago, al intestino, que se metaboliza la psilocibina. Pero definitivamente es algo que un mono 100% puede tomar del piso y comer, como cualquier otra cosa orgánica. Y si tiene un efecto muy duro en el cerebro humano, definitivamente lo debe tener dentro del sistema nervioso de los simios. Entonces, pero no creo que haya dado paso a un cambio evolutivo, un cambio tangible dentro del raciocinio del mono.
Ah, ¿tú no crees en esa teoría entonces?
No creo, la verdad no está comprobado que el ingerir alguna sustancia psicodélica te abra un tercer ojo y te haga más inteligente, no está comprobado definitivamente. Esta teoría ha sido desbancada muchísimas veces.
Hay diferentes tipos de inteligencia, ¿estás de acuerdo?
Claro, pero hay personas, hace mucho en internet, en años 2016, andaban con el mame de Steve Jobs tomó LSD, John Lennon tomó LSD. Todas las personas exitosas alguna vez experimentaron con LSD.
Elon Musk no.
obviamente no, eso es lo que voy, pero estaban, o sea, te estaban dando como eso, estaban...
Ese argumento.
Ajá, ese argumento de que la gente exitosa utilizaba psicodélicos y que eso fue el turning point, que los el pivot que los llevó al punto donde están ahorita, ¿sabes? Y eso es falso, simplemente es una teoría.
Eso es falso, pero estarías de acuerdo conmigo, estarías de acuerdo conmigo que algunas personas exitosas, claro, han experimentado con LSD.
Muchísimas personas, Hoffman, que fue el primero, el que lo diseñó, y han experimentado con tabaco, con marihuana y con alcohol. Ernest Hemingway o ¿cómo se llama? El Winston Churchill. Era alcohólico. Son alcohólicos y son gente que dejó un legado impresionante, los más inteligentes y en su rubro cada uno, pero en verdad también pues tenían sus problemas con consumos de sustancias, ¿no? Fuera del legado que dejamos.
Pues, era personal, personas, ¿no? O sea, lo que importa, sí, es el legado que dejaron a la sociedad.
Pero te puede pasar igual. Puedes ser una persona que ingiere un chingo de alcohol y hacer cosas enormes y positivas en la vida.
Que no habían pasado si no hubieras ingerido
alcohol. No se lo atribuyo al alcohol. Se lo atribuyo que el consumo de sustancias, de ciertas sustancias, no demerita la capacidad de tener éxito o de desarrollarte bien en tu disciplina. ¿Así me explico? Obviamente, si te inyectas heroína, no puedes llevar una vida funcional. Hay poca gente que lo logra mantener durante un periodo de tiempo, pero al final todos acaban en la calle.
Pero te estás yendo un extremo con heroína,
claro,
¿no?
Pero con hongos, con psicodélicos, con alcohol, con marihuana, con tabaco, claro que se puede llevar una vida normal y funcional.
Joe Rogan, puesto que no sería Joe Rogan sin sus viajes psicodélicos.
Él habla de eso, de hecho, sobre lo del mono dopado. En ese podcast habla sobre el consumo y de cómo el ser humano siempre ha estado pues buscando cómo alterar su sentido de conciencia, y que también hay estudios que demuestran que los simios lo están haciendo con hongos. Si tú lo sueltas en la selva donde hay hongos y tienes cámaras, probablemente captes a un simio consumiendo un hongo.
De hecho, es muy aceptado ahorita el pensamiento que los simios de hoy, hay un grupo de simios en África ahorita que están estudiando, que se encuentran ahorita en su época de piedra. Están empezando a experimentar con herramientas, a aprender cómo usar su mano, y que están pasando ahorita por la edad de piedra.
Claro. Y esto es algo que se puede replicar. ¿Has visto los aborígenes que están en las islas de las cuales hablamos la otra vez? ¿Tú recuerdas?
Perdón, ¿otra vez?
Los aborígenes, los indígenas que están en unas islas.
Ah, claro, sí, hablamos de eso. Sí.
¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esta civilización?
Lo puedo buscar. Está en India, ¿no? Una isla fuera de India.
Los sentineleses, creo. Sí, son los sentineleses, ya no lo busques. Estos sentineleses, definitivamente están mucho antes de la época medieval y viven en un mundo perfectamente globalizado con internet satelital. Entonces, se levanta una ceja sobre qué tan aceptables son los cambios paulatinos, muy aceptables. ¿Qué tan aceptables es el cambio radical? O sea, de que el hombre salvaje se convierta en un hombre letrado que vive en una casa.
Seguimos siendo salvaje, güey.
Claro, pero que vive en una casa normal occidental con los valores occidentales, es muy, muy difícil que cambies toda esa mentalidad radicalmente, de golpe.
Lo tienes que absorber más como bebé, ¿no?
Exacto, no es lo mismo un cambio paulatino culturalmente organizado a un cambio de golpe como Tarzán, cabrón. Que traes a Tarzán a la Ciudad de México, no mames, va a decir es Nueva York.
No se adapta, ¿sabes? No.
Claro, al final no puedes absorber todo, te quedas más que nada bloqueado y rezagado, ¿no? Dentro de la sociedad. Ya no das tu 110%.
De por sí, tú traes un ruso de 10 años a la Ciudad de México,
sí,
y no se va a adaptar, güey. Da igual que dices, no se va a adaptar por el cambio radical de cultura que hay.
Ajá.
Estás hablando de que si traes alguien no civilizado a una civilización con reglas en la sociedad,
esta persona podría llegar perdido, a desempeñarse normal. No podría.
No, sin duda.
Es mucho el cambio que hay que absorber. Y es nuevamente... nos regresa al fractalismo de que tú no eres la misma persona que eras el día de ayer. Cada día eres un simio más letrado.
Es que justo me gustaría tocar un poco más profundo en esa teoría, ¿no? Tú no eres la misma persona que eras ayer. Si tú estás hablando de experimentar con psicodélicos, el hecho que experimentaste hicieron ese tú que eres ese día, ¿sabes? Tú no eres la misma persona que eras antes de psicodélicos, ni después durante. De psicodélicos. Ajá, ni durante.
Ni durante. Ahora.
Entonces, pero tú estás hablando de que eventualmente llegamos a ser los humanos que somos ahorita, ¿no? Que estamos hablando y prendiendo micrófonos y teniendo esta conversación, ¿no?
Claro.
Pero esto es un producto en combinación de varias cosas, pero de gente que experimentó con psicodélicos. O sea, quieras o no, de alguna manera tuvo
atribuyendo
un efecto.
Los psicodélicos al desarrollo de nuestra computadora.
No 100%, okay. Tuvo que ver. O sea,
claro, ahora,
pasó.
Está involucrado dentro de la historia. Si es a lo que vas, sí, pero no se lo puedes atribuir a... nuevamente, yo sé que si tú consumes psicodélicos no vas a acabar como una persona inservible, pero definitivamente no vas a ser el mismo que era ese día. Y está comprobado que si tú tienes una sobredosis de psicodélicos, probablemente tu cerebro no quede funcional el resto de tu vida. Entonces, de ahí el punto del fractalismo, de que no eres la misma persona que eras ayer. y nunca lo vas a volver a hacer. Pero yo no creo que se le puedas atribuir a los psicodélicos un avance cognitivo de tal magnitud como es comparar un simio con un humano.
Cognitivo, siento que te estás pegando mucho a la parte analítica. Claro. Matemáticas, ingeniería.
Sí.
Cognitivo, hay varios tipos de inteligencia. Déjame, tengo una foto aquí, déjame abrirla. Pero existe inteligencia creativa, existe inteligencia emocional.
Social, sí, yo sé, profesor.
Y yo creo que el SD te activa.
Te puede boostear, ¿no?
Boostear ciertos otros tipos de inteligencia, claro. Como la musical. La musical también es otro tipo de inteligencia. La capacidad de reconocer sonidos.
Músicas con el, o sea, canciones
con el oído.
Con el oído. Ajá. Y simplemente esas cosas. Yo también creo que la inteligencia se puede dividir y creo que también mi opinión está muy sesgado a mi tipo de inteligencia. Quizás... en otras personas funcione distinto, pero en verdad yo no creo en un beneficio. Yo creo que es igual que el alcohol. Simplemente que con psicodélicos, y está comprobado científicamente, la gente tiende a tener epifanías. Una epifanía es cuando tú te das cuenta de algo como si fuera muy, muy real.
Juras que es real, pero...
muy relevante y en verdad es un cambio de pensamiento o de dogma que nada más se está volviendo más exacerbado por la sustancia que ingeriste, pero no, en verdad no es un pinche cambio de perspectiva tan cabrón.
Claro.
Entonces, y es bien sabido que eso es lo que hacen las drogas psicodélicas. Entonces, ¿cómo puedo creer yo que eso te genera en verdad un cambio social o genético para mejor cuando en verdad se sabe que uno de los side effects de esta droga es pensar que tienes una epifanía? Puedes pensar que eres Cristo, inclusive.
Y puedes jurarlo y eso se vuelve tu verdad.
Y ese es el problema. Entonces, el fractalismo dice que tú puedes creer que eres Mary Poppins después de un pinche trip y te quedas como Mary Poppins el resto de tu vida. Y está comprobado que pasa.
Y regresando a lo que estábamos hablando al principio del podcast, yo creo que el mundo sería mejor sin drogas y alcohol.
Ok.
Sí debería estar regularizado, sí se debería permitir. Si tuviera la opción ahorita de desaparecerlo, no lo haría porque la gente tiene su libertad.
Y hay,
pero
gente,
sí
hay
creo
gente que también
ya
tiene una adicción química a estas sustancias, que no se la puedes quitar de golpe. De ahí entra la parte de las corrientes de política canadiense sobre legalización de las sustancias. Ya ves que ahorita el gobierno de Canadá es el que te da tu fentanilo y tu heroína, te la dan en una cápsula para que te la inyectes desde la misma farmacia para evitar que vayas con el drug dealer y que sigas alimentando este sistema enfermo. Entonces es ver la adicción como una enfermedad y no como un crimen. Es ahí cuando empiezas a generar en verdad un cambio social distinto para mejor. Y es alrededor de esa misma época que Canadá legalizó la marihuana y todo esto, ha generado una amplia aceptación social sobre todo este tipo de drogas. Pero en verdad, si tú vas ahorita a Canadá, te apesta la marihuana en las calles. O sea, muchísima más gente está consumiendo drogas en lugares donde antes no lo hacían, por la ley.
Y me gustaría ver el efecto a largo plazo de esto.
¿De cómo se va a deteriorar su tejido social?
De ver si se deteriora. Porque
no
tenemos
que sí
certeza. Yo creo que sí.
Yo creo que sí
no
se va a deteriorar. Yo he visto Canadá antes y he visto Canadá después. Y definitivamente es un lugar distinto. Es un lugar con muchos más junkies en la calle.
Pero claramente el gobierno no cree eso, ¿no?
El gobierno no quiere alimentar eso, pero igual que en todos los países de Estados Unidos, como en California, que los homeless están en Skid Row, en Canadá los homeless están en Toronto están en Hastings. En Vancouver están en Hastings, perdón. Y en Hastings South, que es donde se concentra la mayor parte de estas personas. Entonces están en cinturones aislados.
De pobreza, sí.
Ajá. El gobierno crea estos cinturones adrede. El gobierno le conviene tener a todos los homeless en una calle y pones un albergue ahí,
claro,
dos lugares
claro.
Que se alimenten, a tenerlos esparcidos como ovejas.
Homogéneamente,
en toda la ciudad,
como es en Brasil.
Que es lo que empezó a pasar en Los Ángeles durante la pandemia, que los mismos homeless se empezaron a mover hacia los suburbios de Beverly Hills y así, y los vecinos se empezaron
pero
a.
Pero esto fue culpa del gobierno. Los Ángeles es un caso particular.
Es porque hicieron el lockdown y la gente ya no estaba donando en donde ellos siempre se ponen.
Pero antes estaba prohibido que los homeless podían estar en las calles de Los Ángeles, que se podían quedar a dormir. Y el gobierno dio permiso que puedan empezar a colocar
tiendas
de campaña. ¿Y qué hicieron? Empezaron a acampar ahí como pendejos todos los homeless.
Es una de las razones por las que Ben Shapiro se fue de California,
sí,
de hecho.
Y él lo explica. O sea,
explica.
Yo lo sé.
Que su hija vio a un hombre desnudo corriendo enfrente de su casa y que ningún padre quiere que su hija vea a un hombre desnudo.
¿Lo viste de Joe Rogan?
Sí.
Ah, yo también.
Sí. Y bueno, a lo que voy con esto es que sí, obviamente los lugares donde hay legalización de marihuana, de alcohol y de otras drogas, que también hay presencia, se deteriora el tejido. Lo puedes ver en esas ciudades de Estados Unidos o de Canadá. Inclusive aquí en la garita de San Isidro, allá por la zona de la frontera, hay muchísima drogadicción por parte de los migrantes que se quedan rezagados en la frontera y los cárteles los tienen enamorados, ¿no? Con droga, como quien dice.
¿Crees que la solución es drogar a estos cinturones de pobreza y que vivan en su mundo artificial?
Yo creo que las drogas juegan un gran rol en la manipulación de las masas. Yo creo que el gobierno estadounidense controla bien a su pueblo gracias a que los tiene alimentados con drogas, tanto de manera legal, que son el alcohol, el tabaco y la marihuana, como de manera ilegal, que es todas las estupefacientes que consumen. y al tenerlos bien satisfechos con todo tipo de sustancias, van a estar menos metidos en temas que...
Políticamente,
¿no? Van a estar menos inmiscuidos en temas políticamente relevantes de política exterior, de relaciones económicas, de si le quieres cambiar de dictador a Honduras, güey, ¿sabes? O sea, es todo este array. Como población te conviene más. Hay dos tipos de control. Está el control que mantienen los gringos, manteniendo a su población drogada con sustancias y capitalismo y consumismo. O está el capitalismo mexicano, que es mantener al 90% de la población en pobreza y así todos aplauden cuando les tiras migajas. Y aceptan salarios de mierda y aceptan un potencial bajo de contrataciones y se dejan maltratar básicamente porque están esclavizados al capital, porque hay una escasez de capital.
Es una normalidad, ¿no?
Entonces, para el mexicano lo normal es pues vivir al día a día y tratar de salir adelante con lo que ganan y pues siempre se quedan en ese mismo limbo, nunca salen adelante, en verdad. Y para el americano es trabajo, me chingo mucho en la construcción o en lo que trabaje, tengo dinero y tengo disposable income, y con ese disposable income pues consumo drogas porque me sobra dinero para consumir drogas, y es por eso que se da este consumismo tóxico del que hablamos. Entonces Estados Unidos controla a su población con consumismo tóxico de todo tipo de bienes, servicios y sustancias, y México controla a su población con la pobreza, con las migajas, literalmente. Así ha funcionado. Y así, pues, prácticamente toda Latinoamérica. Son pocos los países que tienen políticas civilizadas sobre el trato de la población.
Uruguay es una excepción muy grande.
Uruguay es... El Salvador también, se podría decir, en algún punto.
Panamá también.
Colombia también, pero igual...
Costa Rica está súper...
Igual el gobierno tiene ciertos mecanismos de control. Y bueno, uno que podemos mencionar muy claramente es Venezuela. Ellos tienen a la población como ganado, básicamente. Maduro los tiene tan empobrecidos que los ha logrado controlar de una manera muy eficiente. Y pues les vende el cuento de que los yanquis son los malos. Y es el único cuento que reciben porque él tiene los medios comprados. Te das cuenta que es un círculo...
Es lo mismo que hacer AMLO, comprar los medios. Claro. Lo está haciendo súper bien. Lo está haciendo muy bien.
¿Por qué, profesor?
Porque pues tiene su mañanera, que es como...
su show.
Su show donde todo el 90% de los mexicanos tune in a ver qué está pasando. Obviamente se echa sus mentiras y siempre se hace ver como el héroe. Nunca dice nada negativo en las
mañaneras.
Siempre
dice cosas que lo favorecen.
Exacto. Siempre es él salvando el día. Siempre tiene una excusa de por qué está, para justificar sus acciones. Encuentra la manera de atacar al INE, y antes era una institución autónoma muy buena,
y respetable, ahora es lo peor, ¿no?
Y encuentra la manera de decir son corruptos y la gente le cree. Y eso es manipulación de medios.
Claro, y es manipulación de las masas.
Y además, lo está haciendo muy bien.
Lo que está haciendo con la compra de los votos por medio de las ayudas sociales, simplemente es tirar el dinero de los contribuyentes a programas que en verdad no ayudan y que simplemente generan ese arraigo de ¡ay, AMLito me está dando mis 500 pesitos! ¡Qué buena onda es! Pero no son los 500 pesitos de AMLito, son los 500 pesitos que generó algún empresario trabajando con sus impuestos. Entonces ahí te pones a pensar cómo están la política de gasto público, si lo están invirtiendo en cosas que en verdad valen la pena, en arreglar el alumbrado público, en los baches, en la seguridad, o en verdad se lo van a regalar a una persona que se lo va a gastar en mota y caguamas. Porque... sabemos que hay gente que sí lo va a utilizar para bien, pero la vasta mayoría genera la relación del dinerito que les dan con el presidente y su partido Morena. Entonces, para las siguientes elecciones ya no hay un campo limpio porque están sesgadas precisamente porque el siguiente pendejo que toque, si no es de Morena, no nos van a dar este dinerito. ¿Me explico, profesor?
No, sí, te explicas muy bien. Y está haciendo este güey unir a todo este 90%, ¿no? Antes estaba dividido.
Claro, estaba muy dividido,
PAN,
muy sesgado.
El PRI me da tanto para mis tortas, el PAN me da tanto para pintar mi casa.
Pero ahora que ya está establecido...
Pero este güey está uniendo, está creando este nacionalismo. Creo que lo dije el podcast pasado, pero está logrando esta unión de la pobreza, que es lo que nunca ha habido en México.
Y división social también, de alguna otra manera, ¿no? Entre
resentimiento,
segmentos. Ajá.
Resentimiento. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos aquí?
Más para la próxima.
Más para la próxima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden sintonizarnos, darle like al podcast, comentarnos de qué tema les gustaría que habláramos en el futuro. Y sin más por el momento, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.